Buen día, Javier, a ti y a toda tu amable audiencia.
Bueno, en primer término le quiero preguntar cómo está el agente, el personal de seguridad, que tengo entendido quedó herido después de este enfrentamiento ayer en la tarde, don Héctor.
Él está bien, tuvo, gracias a Dios, una herida muy leve, un refilón en el rostro, a tal punto de que el teniente, por propia decisión e iniciativa, decidió seguir las operaciones y todavía se encuentra en persecución de estos delincuentes, luego, lógicamente, de haber recibido los primeros auxilios.
Es decir, la herida no es grave, no pone en riesgo su vida, don Héctor.
No, absolutamente. Yo creo que fue, lógicamente, una bendición, ¿verdad? Porque estaba a centímetros, lógicamente, del ojo y también de partes vitales de la cara, ¿verdad? Entonces, gracias a Dios, fue nada más que un refilón y, bueno, él está bien y sigue las operaciones por decisión propia como líder de su equipo,
¿verdad? Don Héctor, para la gente que nos escucha en estos momentos y también nos ve a través de Canal U, ¿puede usted contarnos cómo se dieron las cosas, a qué hora, en dónde, si tuviéramos que hacer una localización mental, dónde se produjo este ataque?
Bueno, estamos hablando de una zona limítrofe entre el departamento de Concepción y Amambay. Es una zona que, digamos, para definirlo, es una frontera seca entre el departamento de Amambay, es la zona de la precordillera de Amambay. Quedaría aproximadamente en línea recta unos 40 kilómetros al sur del Parque Nacional Cerro Corá. Posiblemente sean las zonas boscosas más densas que aún no sobren en esta región. Y tiene como una extensión, digamos, asumiendo que el Parque Nacional Cerro Corá en su zona norte y lógicamente hasta el sur, hasta el río Ipané. Serían como unos 130 kilómetros de reservas boscosas todavía que nos restan en esa zona. Uh-huh. Y lógicamente una zona sumamente accidentada, porque estamos hablando ya de la cordillera de la Amambay, ¿verdad? La zona precordillerana, donde a partir de ahí, lógicamente, la conformación orográfica es sumamente accidentada.
En otros términos, es Arroyito, departamento de Concepción, pero entrar a la zona resulta más conveniente por territorio de Villaú, más hacia Amambay, don Héctor.
Bueno, realmente describamos el punto físicamente de Villaú.
Sí.
Exactamente, serían a unos 30, 20, 25 a 30 millas, o sea, serían unos 40 kilómetros de la ciudad de Villaú hacia el este, hacia la frontera con el Brasil. Sería aproximadamente eso, esa la ubicación geográfica, ¿verdad? Y al norte, como te dije, sería la zona más la reserva boscosa del Parque Nacional Cerro Corá. Desde ahí comienza la reserva, una reserva muy extendida, pero este punto en particular serían como unas 4.500 hectáreas de un monte muy denso, de una vegetación lógicamente muy difícil que no permite la visibilidad más allá de los 10 a 15 metros.
Bueno, y así literalmente estaban en el medio del monte, en el bosque, con estos campamentos precarios bien particulares de este grupo armado, don Héctor.
Sí, ellos estaban completamente en una zona boscosa. Lógicamente la orografía permite que esta gente instalen sus puestos de observación, y puedan tener una visualización prácticamente a los 360 grados muy amplia. Y estarían, digamos, el campamento principal, lo que sería en el valle de esa zona de serranía, y sus puestos de seguridad en las alturas que están en los alrededores del campamento.
O sea que es un lugar estratégico desde el punto de vista que es fácil ocultarse, escabullirse, huir. ¿Alguien que conoce bien la zona es la que se va a poder manejar en ese territorio, don Héctor?
Absolutamente. Es una zona difícil, pero lógicamente es la actividad cotidiana de nuestro hombre que están constantemente en operaciones de combate en esa área. Uh-huh. Realmente este operativo en particular tiene un inicio hace 9 días atrás, que fuimos, se fue desarrollando en fases, y lógicamente en este momento culminó con la llegada de una de nuestras patrullas al campamento principal. Hay que entender que los enfrentamientos fueron dos, no fue un enfrentamiento. El primer enfrentamiento, lógicamente, nuestra vanguardia, el equipo de Recon, chocó contra el elemento de seguridad de ese campamento principal. Ahí se produce el deceso de la primera baja que sufrieron, que una persona de sexo femenino, que presumimos que es una menor de edad. Todavía no tenemos la identificación plena, estamos en ese proceso. Y aproximadamente a unos 1,000 a 1,200 metros del primer lugar del combate, de otra patrulla que estaba paralela a esta primera que entró en contacto, lógicamente también logra contactar con esta gente que se iban desplegando en su retirada y rompiendo el contacto del primer enfrentamiento.
Eran como...
Ahí se produce la segunda vaca.
Dígame usted, don Héctor, si estoy equivocado. Eran como puntos de guardia que circunvalaban el campamento principal. Eran como garitas de estos guerrilleros que hacían guardia antes de llegar al campamento principal, don Héctor.
Bueno, decir como garitas, eso no existe, ¿verdad? Estamos hablando de campamentos sumamente precarios y tienen un dispositivo circular de seguridad alrededor del campamento principal. La patrulla, lógicamente, lo que choca es con los primeros elementos de seguridad de ellos. Eso le da tiempo a que ellos abandonen precipitadamente el campamento principal. Para, digamos, bendición nuestra, la otra patrulla que también se encontraba en el lugar, lógicamente intercepta la senda por donde estaban replegándose estos delincuentes y se produce el segundo enfrentamiento. Ah. Y lógicamente la segunda baja. Pero en hecho de un rato, Javier, vamos a visitar con todos los medios de prensa el lugar y ahí van a tener ustedes y la ciudadanía digamos una imagen mucho más gráfica de la gran cantidad de materiales que quedaron en nuestro poder. Prácticamente en esta oportunidad lo único que pudieron llevar posiblemente sea su armamento individual y nada más. El resto del material, que es muchísimo, quedó en nuestro poder y en honor a la verdad aún no hemos tenido tiempo de clasificar prácticamente nada. Tenemos posiblemente en los próximos 15 a 22 días va a ser una tarea de análisis y extracción de los materiales que hemos capturado y bueno, ahí vamos a tener mayores detalles.
¿Qué cosa,
por ejemplo? En este momento lo que estamos... Sí,
bueno,
perdón.
Entonces se da la primera baja, la segunda baja ya se da en ese campamento principal o era también en otro anillo de seguridad de este grupo que se da la segunda baja, don Héctor.
No. La primera baja se da, digamos, a unos 100 metros del campamento principal. Y la segunda a unos 1,200 metros ya, pero en su retirada. Ellos estaban retirando del primer enfrentamiento y caen en una emboscada en el segundo enfrentamiento.
Ah, ya. ¿Qué detalles importantes nos cuenta para que la gente entienda? Porque si no, podríamos imaginarnos que se fueron... de golpe a atacar, pero no, o sea, se fueron a atacar de golpe, pero tienen la habilidad de huir y en esa retirada es donde cae la segunda persona. Don Héctor, ¿qué encontraron, por ejemplo, así para describir rápidamente, si pudiéramos imaginarnos mentalmente cómo es el campamento, qué elementos encontraron para la rutina de este grupo?
Bueno, lo que encontramos es una cantidad de cartitas muy precarias, en donde bajo cada carpa están aproximadamente 2 a 3 personas, y eso deducimos directamente por la cantidad de hamacas que encontramos en el lugar. Esta gente duerme normalmente en hamacas, y lo que a mí personalmente me tocó contabilizar fueron aproximadamente unas 16 o creo que 18 hamacas, Por lo tanto, ese es el número de gente que estaban en el campamento principal. Lógicamente, todavía no hemos evaluado todo el dispositivo y presumimos que en las próximas horas vamos a seguir encontrando más evidencia. Ahora, tenemos casi todas las mochilas de estos delincuentes que quedaron en el lugar. Armamento, digamos, secundario, algunas armas automáticas, teléfonos celulares, laptops, generadores, paneles solares, equipos de comunicación, mucho material, digamos, en papeles impresos, materiales de adoctrinamiento ideológico, por así decirte, hasta exámenes, posiblemente rinden una pequeña de la capacitación delictiva que reciben, tienen uno como unas pruebas que lógicamente tenemos eso en nuestro poder, pero como te digo, todavía no puedo extenderme demasiado en los detalles porque aún no hemos evaluado suficientemente ni tenido tiempo. Ayer nos abocamos a quitar lógicamente las bajas, quitar esa, en esa serranía, quitar a los cuerpos, es una tarea muy complicada. Luego que los fiscales y la gente criminalística haya, lógicamente el fiscal ordenó el levantamiento del cadáver y ya logramos salir casi a la noche.
Uh-huh. Don Héctor, ¿encontraron así rastros de lo que podríamos hablar en este, dentro de este campamento, un sector de para tener bajo custodia, para tener a personas retenidas, tipo una prisión precaria dentro de este campamento?
No, no, no. Hasta este momento no tenemos ninguna evidencia en ese sentido. Uh-huh. Quizás en el transcurso de las horas, pero como en este momento sabemos que no tienen ningún... por lo menos en ese lugar no encontramos ninguna evidencia de que hayan tenido algún detenido.
Que tengan a personas retenidas. Y me refiero directamente luego al suboficial de la policía, Delio Morínigo, don Héctor.
Sí, lógicamente, mire, en este momento, recién en el transcurso de la mañana y de la tarde, vamos a explorar, porque hay que, después de un enfrentamiento, tenemos la obligación de hacer un dispositivo de seguridad y que todas las cosas queden en el lugar, salvo los cuerpos que ya hemos quitado y recogido solamente las armas que han quedado en el lugar luego de su registro jurídico de cada una de esos elementos. El resto está así tal cual como encontramos el campamento y que recién en el transcurso del día de hoy vamos a tener oportunidad de transportar y luego comenzar la clasificación y lógicamente las extracciones de todo el material, ¿verdad?
¿Un contingente quedó a resguardar el campamento para que no sea tocado, literalmente?
Claro, el campamento en este momento está con un fuerte contingente en el perímetro para evitar que, en primer lugar, que estos delincuentes quieran volver a recoger sus cosas y, en segundo, para proteger todas las evidencias que tenemos en nuestro poder.
Don Héctor, y en forma paralela, ¿cuál es la incursión? ¿Se hizo incursión en horas de la noche? ¿Está previsto que continúe esta mañana? ¿Cómo es ese trabajo?
Las operaciones van a continuar, ya que encontramos una gran cantidad de evidencias de que ellos tienen heridos en este momento, aparte de los fallecidos. Prácticamente una gran cantidad de sangre. Y lógicamente eso en el transcurso del día vamos a... Y de las próximas horas y semanas vamos a continuar las operaciones.
Ajá. Claro, algunos detalles los voy a hablar con el fiscal Delfino. Por ejemplo, usted dice, esa sangre que encuentra en el campamento seguramente se va a almacenar para que después se constituya en elemento comparativo y esas cuestiones, don Héctor.
Lógicamente, eso ya está a cargo de la fiscalía y de criminalística del levantamiento de todas las evidencias. Lo importante es también que entender, Javier, es lo siguiente. Una vez más confirmamos la actitud criminal de este grupo armado, ya que lógicamente tienen a menores de edad en sus filas, sometidos a un adoctrinamiento ideológico, político, y tenemos ya largamente registrado la cantidad de menores que integraron en su momento sus filas y que siguen integrando lastimosamente el día de hoy. Esto es lógicamente un delito, un crimen de lesa humanidad que el Estado paraguayo, lógicamente, después de este enfrentamiento, vamos a evidenciar ante los estados internacionales sobre el reclutamiento, el crimen de reclutamiento de niños soldados.
A ver, yo estuve leyendo el protocolo facultativo sobre participación de niños y niñas en conflictos armados. Es un protocolo de UNICEF y ratificado por Paraguay bajo ley 1897. Y así en otros términos dice que ante el reclutamiento de menores de edad por parte de este tipo de fuerzas, esos menores siguen siendo responsabilidad del Estado. En algún momento un viceministro de Seguridad Interna había dicho que era responsabilidad de los padres, pero en realidad es responsabilidad del Estado, don Héctor.
Absolutamente, el Estado paraguayo tiene la obligación legal de los acuerdos y leyes nacionales de proteger, pero sí también no es imposible evitar de afirmar de que los padres tienen una actitud criminal y los responsables reales de que estos niños o estos jóvenes estén en esos campamentos son los padres que los han introducido a ellos. Lógicamente, el marco legal de la Constitución Nacional habla de la protección de todos los ciudadanos en esta situación y más aún de los menores de edad, ratificado por leyes de la nación, de acuerdos internacionales que hemos ratificado. Así es que, lógicamente, eso queda en un campo jurídico, como entenderás, sí. Pero el Estado paraguayo, así como lo han hecho otros estados con este mismo tipo de flagelos, de denuncia a nivel internacional con respecto a la actitud criminal y de lesa humanidad de estos delincuentes.
Don Héctor, usted dijo, a partir del 28 que obtienen la orden judicial, unos 9 días antes ya estaban haciendo el trabajo. Y 5 días después de la orden es que se ejecuta, obviamente, dentro del operativo. Le voy a plantear así directamente, sin rodeos. Si hubo todo un proceso antes de la orden judicial, después para la ejecución del operativo, ¿cómo el servicio de inteligencia no pudo determinar de que había menores ahí? Si sabían dónde estaban, ¿cómo no identificaron que habían menores o posiblemente menores?
Mira, Javier, nosotros sabemos, lógicamente, por análisis de inteligencia, informaciones, tanto técnicas como de fuentes humanas, de que hay un área, una presunción de que están acampamentados en un área. El punto exacto es sumamente difícil, a salvo que tengamos evidencia técnica. Ese fue el caso de que, lógicamente, entramos nuestras patrullas de reconocimiento y combate, entraron a confirmar una información. La situación de estos menores de edad, lógicamente, es una situación, sabemos que existen menores de edad y aún continúan en su campamento. Pero cuando alguien nos está disparando con una visibilidad de 10 kilómetros y no pueden, o sea que no cumplen la tarea de la voz de los órganos de inteligencia de rendirse y entregarse y comienzan a disparar en un área que es imposible identificar a más de 10 metros, lógicamente entenderás de que es una tarea casi imposible, por decirlo, es imposible saber quién es el que te está disparando. Lógicamente, los órganos de seguridad tienen toda la competencia legal de retener una agresión armada. Y eso es lo que ha sucedido en este lugar. Mira que estoy con muy poco audio porque estoy con mucha interferencia.
Gracias, general. Un gusto. Estamos atentos a las informaciones. Hasta pronto.
Javier, no te copio ya nada, por favor. Si me podíamos retornar un poco más tarde, por ahora no te copio nada.
Gracias, hasta luego. Ahí estaba el general Héctor Grau, comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta.